son las 7:30 de la tarde. Dibujemos este 14 de junio.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Eric Salazar.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están?
Hemos mostrado un acercamiento a la negociación después de unas movilizaciones en las que la ciudadanía y las trabajadoras y trabajadores de Osakidetza han salido a la calle.
Parece ser que Osakidetza ha tomado nota de la incidencia de la huelga y de las movilizaciones y parece ser que empieza a abrirse a negociar.
Parece que por lo menos hay voluntad de iniciar algún tipo de negociación, veremos un poco dónde terminamos, pero subrayar, bueno, pues que hay temas importantísimos que siguen sin abordarse.
Son Gabriel Pérez del sindicato SACHE, Jesús Oñate del sindicato LAB y Esther Saavedra del sindicato ELA. A la salida de la reunión de la mesa sectorial que Osakidetza había convocado con la parte social esta mañana, subrayan el acercamiento por parte del Departamento de Salud, pero creen que aún quedan muchos temas por tratar. Y Osakidetza ha presentado también a los sindicatos la propuesta de reducción de horarios que se aplicará en verano a los centros de atención primaria y los puntos de atención continuada, los PAC. En la OSI Araba se prevé siempre, según fuentes sindicales, que sean 14 centros los que adelanten su hora de cierre. En la OSI Araba no se prevé reducción de horas ni de número de días en sus centros de cara a este verano. Y el sindicato ELA denuncia el desmantelamiento del servicio de salud mental en Álava y critica que se vayan a derivar pacientes a un centro público de gestión privada gestionado por el grupo Mondragón. Creen que estas políticas de recortes y precarización de condiciones de trabajo derivan en un impacto negativo a la asistencia sanitaria que se ofrece a la población. Y continúan también las negociaciones de cara a las investiduras municipales del próximo sábado. El PP insiste en que le corresponde gobernar en La Guardia y La Bastida. EH Bildu de La Guardia se reafirma en que apoyarán al candidato del Partido Nacionalista Vasco para evitar que el PP gobierne. Y el PNV, en boca de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, asegura que será la ejecutiva alavesa del partido, el Araba Buru Batzar, quien decida si se presenta la candidatura en estos dos municipios de Rioja Alavesa o no. Y en deportes, Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
El portero del Alavés, Antonio Sivera, ha sido protagonista hoy aquí en Radio Vitoria.
Nos hemos acercado hasta Mendizorroza para charlar con el portero del Deportivo Alavés sobre la actualidad del equipo que pasa por esa final del próximo sábado, sobre su situación personal. Atraviesa el futbolista su mejor momento como profesional y sobre una promesa en caso de ascenso dice...
Yo lo hablé con Javi López, le dije que si ascendíamos a primera división me tintaba el pelo de blanco.
Y un adelanto también de Plazara, nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de las futuras leyes relacionadas con, entre otros, las energías renovables que afrontarán las instituciones en los próximos meses. Lo hacemos con Aitor Oresti, ingeniero especializado en energías renovables y eficiencia energética, profesor de energías renovables de la UPV e investigador en el campo del almacenamiento de la energía térmica. Son las 7:33, tenemos 23 grados en Vitoria-Gasteiz y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Yanire Azpuru en la realización y el control técnico, comenzamos. Lo hemos anunciado en portada. Gran parte de los sindicatos han valorado de manera positiva el encuentro que han tenido esta mañana con Osakidetza. A la cita han acudido todos los sindicatos con representación, salvo el Sindicato Médico de Euskadi. Ambas partes se han emplazado a nuevos encuentros para negociar aspectos como la carrera profesional y la equiparación salarial de determinados profesionales sanitarios. Creen que este acercamiento por parte del Departamento de Salud abre una puerta a seguir negociando mejoras en las condiciones de trabajo de la plantilla. Escuchamos nuevamente a Gabriel Pérez del sindicato SACHE, a Jesús Oñate del sindicato LAB y Esther Saavedra del sindicato ELA.
Vemos que puede haber cierto acercamiento, no obstante, por ahora es pronto, se ha abierto una posibilidad de mejorar algunas cuestiones.
Tenemos infinidad de problemas todavía pendientes en Osakidetza, tenemos la negociación del convenio que es del 2009, tenemos miles de negociaciones que tenemos que acometer.
Podemos decir que en los temas troncales no hay ningún avance, pero sí podemos decir que teníamos dos líneas rojas por parte de los sindicatos para volver a la negociación de la mesa, que eran el tema del desarrollo profesional y el tema del abono del 4%, y podemos decir, bueno, pues que hay unos pasos mínimos.
En la reunión de esta mesa sectorial, Salud ha entregado también a los sindicatos la propuesta de reducción de horarios de centros de atención primaria y los puntos de atención continuada, más conocidos como los PAC, de cara al periodo estival. En el caso del territorio histórico de Álava, de los 52 centros que componen la OSI Araba, 38 de ellos mantendrán su horario, mientras que 14 adelantarán la hora de cierre. Siempre según fuentes sindicales, serán los centros de Arambizcarra 1 y 2, Casco Viejo, Gazalbide, Chagorrichu, Habana, Cuba, Lakua, Arriaga, Lakua, Vizcarra, Olagibel, Olarizu, Salburúa, San Martín, Sansomendi, Zabalgana y Zaramaga, esos que reducirán sus horarios. En la OSI Rioja Alavesa, que está compuesta por 18 centros, no se prevé de momento recorte de horas ni tampoco de número de días, pero sí habrá centros que cambien su día de atención. Como hemos comentado, son previsiones que no son todavía definitivas y que aún podrían sufrir algunos cambios. Los sindicatos han mostrado su rechazo a esta reducción de horarios. Escuchamos nuevamente a Gabriel Pérez del sindicato SACHE, Jesús Oñate del sindicato LAB y Esther Saavedra del sindicato ELA.
Que las plantillas estén dotadas del personal suficiente para poder llevar adelante una asistencia de calidad. Con recortes horarios y cierres de centros no se va a garantizar.
Quieren compensar la falta de personal, la falta de estructura, todos los problemas estructurales que llevamos arrastrando desde hace tiempo, con parches que vienen a resumirse en cierres, en recortes de horarios.
La excusa nuevamente es que hay escasez de personal, pero subrayar que realmente lo que hay detrás de eso es precarias condiciones laborales.
Más asuntos del ámbito laboral. La plantilla de Michelin comenzará esta noche a las 10 en punto la votación para decidir si aceptan el ultimátum que la dirección de la empresa ha realizado a los trabajadores. La última oferta, recordamos, fue lanzada a última hora de ayer y contempla una prima no consolidable de 1.500 euros y una actualización del salario de hasta el 2% en el caso de que el IPC supere el 8% en 2023 y 2024. Pero no solamente votarán los trabajadores de la planta alavesa, también lo harán los trabajadores del resto de factorías que forman parte del Intercentros de Michelin, Valladolid, Almería y Aranda de Duero. Se tomará en cuenta el resultado global de las cuatro plantas, algo que ha hecho que los sindicatos ELA, LAB y CGT afirmen que no se vincularán a ese resultado general. Las tres filiales sindicales han pedido el voto negativo a la propuesta realizada por la empresa. Miquel Claver.
La reunión de la mesa negociadora de Michelin se cerró ayer con una nueva propuesta de la dirección. Ofrece una prima no consolidable, que a lo largo del día subió desde los 800 hasta los 1.500 euros, o una actualización de salarios de hasta 2 puntos si el IPC supera el 8%. Una oferta en positivo para Comisiones Obreras o insuficiente para LAB. Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras en Euskadi, Unai Arregui, representante de LAB en Michelin.
Recoge una parte importante de esas reivindicaciones. Volvemos a recuperar la cláusula de garantía salarial. Creemos que hay garantía de IPC.
A LAB no nos vale, no nos garantiza un IPC real. Nos ofrecen un IPC con un techo. El poder adquisitivo dicen que los podemos recuperar con los 1.500 euros, pero no son consolidables.
Todas las plantas de Michelin en el Estado van a votar en referéndum si aceptan o no esta oferta. En Gasteiz, ELA, LAB y CGT avisan ya de que no se vinculan a su resultado. Decidirán su respuesta tras las asambleas que han convocado junto a SK para mañana, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. De rechazar la propuesta, se mantendrían las convocatorias de huelga para los días 19 y 23 de junio.
Un referéndum de todos los trabajadores y trabajadoras de Michelin, y en este caso son ellos los que tienen que decidir si la propuesta es válida.
Tampoco nos vincula a nosotros el referéndum a tomar una decisión. No somos firmantes del convenio. Para nosotros la clave es la asamblea de mañana.
La dirección ha publicado un comunicado con el que avisa de que la oferta dejará de tener vigencia una vez se acabe el plazo. Aseguran que rechazarla llevaría a la empresa a un escenario imprevisible con la confianza seriamente comprometida, por lo que apela a la responsabilidad de la plantilla.
Y el sindicato ELA denuncia el desmantelamiento del servicio de salud mental en Araba. Critica que se esté derivando a pacientes gerontopsiquiátricos a centros privados, algo que derivará en un recorte de la plantilla de técnicos auxiliares de enfermería. Escuchamos a Casilda Grados, es delegada del sindicato ELA en salud mental.
Es la unidad donde tienen más trabajadores técnicos auxiliares de enfermería porque es donde más carga de cuidados hay, que al derivar a estos pacientes ya fuera están disminuyendo el número de efectivos.
Faltan solamente 3 días para que se constituyan los ayuntamientos de los 53 municipios alaveses. En 32 de ellos, la mayoría absoluta otorga a los partidos vía libre de cara a las investiduras del próximo sábado. En los otros 21 serán necesarios los acuerdos o los pactos postelectorales entre partidos y muchos de ellos están aún en el aire. Unai Ugarte.
El acuerdo entre PNV y PSE de salida asegura a los yeltzales los ayuntamientos de Amurrio y Legutio. En el caso de los socialistas, les da el de Iruña de Oca. El PP anunció desde un inicio que apoyaría con sus votos a PNV y PSE en los ayuntamientos en los que las cuentas salen para echar a Bildu de los gobiernos municipales. En nuestro territorio, este movimiento de ficha es un jaque mate a las listas más votadas de la formación soberanista en Cuartango, Zigoitia y Oyón. En Bernedo, el empate a 3 ediles entre yeltzales y Bildu también lo resuelve el Partido Popular. En esta nueva legislatura, las candidaturas independientes cogen peso específico. Sus concejales son decisivos. Es el caso de Omnia en Laudio, Dulantxe Talde Independente A en Alegría, Ayara Batus en Ayala o Guasen en Arratzua Ubarrundia. Iniciativas ciudadanas que incluso pueden llegar hasta optar a alcaldías o conformar gobiernos. La plataforma Ribera Baja Bizirik, en el Ribera Beitia, ha anunciado que cuenta con el apoyo del PP para desbancar a yeltzales. En el punto de mira están La Guardia y La Bastida, la fuerza ganadora de las elecciones. El PP ha lanzado un pulso al PNV para que no presente candidatura, que contaría con el anunciado apoyo de Euskal Herria Bildu. En el enclave de Treviño, la Puebla de Arganzón pasa a manos del PNV y la duda es el ayuntamiento del condado de Treviño. La mayoría absoluta se impondrá en 32 municipios. El PNV gobernará en 18 ayuntamientos, 12 Euskal Herria Bildu y el PP será con la maquilla en Baños de Ebro y los socialistas en Zambrana. En el caso de las candidaturas independientes, Caixo en Campezo, Zico Bay en El Ciego y la Puebla Avanza en la Puebla de la Barca tienen asegurada también la alcaldía.
Dos de esos puntos donde todavía no hay nada decidido son, como acabamos de escuchar a nuestro compañero Unai Ugarte, La Guardia y La Bastida, ambos en Rioja Alavesa. En los dos municipios, el partido más votado fue el Partido Popular con 4 concejales, pero la suma de PNV con 3 ediles y Euskal Herria Bildu con 2 suman mayoría absoluta. La formación soberanista ya anunció que votará a los candidatos del PNV en caso de que se presenten para evitar que el PP acceda al gobierno municipal. Hoy Euskal Herria Bildu de La Guardia se ha ratificado en ese compromiso. Aseguran en un comunicado que un hipotético gobierno municipal del Partido Popular pondría a la localidad mirando al pasado. Y por su parte, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha negado que su partido esté manteniendo contactos con el PP para conformar los ayuntamientos de La Guardia y La Bastida. Esteban ha señalado en declaraciones en el programa Egunon Euskadi de ETV Bat que será la ejecutiva alavesa del PNV, el Araba Buru Batzar, quien decida si presenta sus candidatos o no en estas dos localidades de Rioja Alavesa. Aitor Esteban, portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso de los Diputados.
Araba buru batzarrak erabakiko da zer egin herri bi hoietan edo besteetan eta Gipuzko buru batzarrak beste udal batzuetan eta bar. Normalean aurkezten dugu gure hautagaiak, baina ez beti eta ez leku guztietan ikusiko dugu zer erabaki hartzen da.
Una incógnita, la de La Guardia y La Bastida, que se desvelará a muy tardar el próximo sábado a 1:00 p.m, que es la hora a la que se ha convocado el pleno de investidura en ambos municipios. Y hoy el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha vivido el último pleno de la presente legislatura, un pleno en el que los concejales actuales, que no formarán parte de la próxima corporación, han aprovechado para despedirse. Son 11 los ediles que no se sentarán en el salón de plenos a partir del sábado. Mikel Claver.
Por parte del PNV son 3 representantes quienes dejan el ayuntamiento. Ana Oregui y Livia López salen de la corporación después de una única legislatura como concejalas. Gorka Hortaran lo hace después de 3, las dos últimas como alcalde.
Benetan, ore bat izan da. Arro sentitzeko modukoa izan da. Placer bada zuekin guztiokin partekatzea, bizitarte erakargarri hau. Gora Gasteiz.
3 son también los cambios del Grupo Socialista. Marian Gutiérrez deja el ayuntamiento después de 5 legislaturas, Igor Salazar se despide después de 3 años en el ayuntamiento y Estíbaliz Canto después de 7.
La Estíbaliz que entró no es la misma que la que se va. Ha sido un viaje lleno de experiencias, lleno de aventuras.
En el caso de Bildu son 2 los cambios, Félix González e Irache López de Aberasturi.
Ilusioz beterik sartu nintzan, eta asko eta asko bete izan dira, eta uste dut guztion artean egin dugula, ze hemen udalean guztion artean lan egiten dugu.
También se han despedido Elizabeth Ochoa de Eribe y Miguel Gárnica del Partido Popular.
Cuando empiezas en el gobierno, vas a la oposición, bajas de la oposición y ahora subes, pues te hace humilde y en el fondo siempre tienes que ser igual. Daros las gracias a todos.
Y el Carrequín, una emocionada Gema Zubiaurre, agradecía el apoyo de sus compañeros.
Zuei guztioi, indarra eta kemena desio dizuet. Eta bereziki, Garbini eta Oskarri, mi esker, nirekiko, izandako jarreragatik.
Van a ser 11 las nuevas caras que se van a sumar a las 16 que continúan en la corporación municipal que se va a conformar este próximo sábado.
Y ayer anunciábamos que al margen de los consistorios, también las juntas generales alavesas han comenzado su proceso de constitución después de que varios grupos políticos se hayan acreditado. Hoy ha sido el Partido Popular quien ha acreditado a sus procuradores. Los populares han subrayado su voluntad de llegar a acuerdos en beneficio de los alaveses. Escuchamos a Iñaki Oyarzabal, es portavoz del PP en las juntas generales de Álava.
Es necesario abrir una nueva etapa de diálogo, de entendimiento y de acuerdos. Desde el Partido Popular afrontamos esta legislatura con responsabilidad, muy conscientes de que vamos a tener un papel determinante y queremos ser hoy también muy claros. No vamos a entregar cheques en blanco a nadie. Vamos a poner en valor el respaldo y el apoyo que hemos recibido de los alaveses. Vamos a defender aquellas cosas en las que creemos.
Por su parte, el Partido Socialista acreditará mañana a sus 9 procuradores. People talking without speaking.
People hearing without listening. Plazara. Aitor Urresti.
Se acerca el verano y para los que nos dedicamos a la enseñanza sabemos que eso significa 2 cosas. Empezar a planificar el curso que viene y vacaciones. Aunque todavía me queda por delante 1.5 meses de trabajo, esta es mi última columna de opinión de la temporada. Ha sido un curso cargado de noticias. Hemos hablado de transición energética, cumbres del clima, energía nuclear, pobreza energética. Este año ha despegado el autoconsumo fotovoltaico y ha habido bastante polémica con los grandes parques de energías renovables. El verano también parece que va a ser intenso en cuanto a noticias energéticas. Vienen elecciones generales en julio que pueden tener un impacto importante en el impulso a las energías renovables o en la ambición climática. Por poner algún ejemplo, podría cambiar el plan de cierre de centrales nucleares o la estrategia de fomento de energías renovables. Más allá de las elecciones, parece que nos acercamos a un verano con nuevos récords de generación fotovoltaica, pero sobre el que se cierne la amenaza de la sequía. Aunque es cierto que en lo que llevamos de junio ha llovido mucho en toda la península, seguimos en una situación de sequía pertinaz que no se ha terminado de solucionar. Habrá que ver cómo afecta esto a las zonas turísticas del sur de la península, donde se suma la escasez actual al fuerte aumento de la demanda del agua ligada al turismo. Además, está por ver también qué sucede con la famosa ley andaluza de regadíos en torno al Parque de Doñana. Después del verano también hay vida y para otoño vienen varios eventos interesantes. Aquí en casa ha echado a andar la tramitación parlamentaria de la Ley Vasca de Transición Energética y Cambio Climático. Posiblemente durará la tramitación todo otoño, por lo que tendremos tiempo suficiente para hablar de sus propuestas. Se acaba de aprobar también la nueva forma de establecer el precio del mercado eléctrico, que busca hacer que este precio varíe menos, dando más estabilidad al mercado, y entrará en vigor en 2024. Hay que seguir también de cerca todos los nuevos proyectos de energías renovables que se están proponiendo en nuestro entorno, la evolución en general de la producción renovable, precios del mercado eléctrico. Llega, en definitiva, un otoño interesante en el que estoy seguro de que vamos a tener muchos frentes sobre los que hablar. Nos vemos a la vuelta.
Vamos con información municipal para anunciar que Tuvisa ofrecerá un servicio especial de autobuses urbanos para ir al Azkena Rock Festival. Un autobús especial saldrá desde la parada de Mendizorroza, concretamente desde la parada del BIB, y realizará el recorrido de la línea 2B, la periférica, en dirección Esmaltaciones. Esto será el jueves, viernes y sábado. Concretamente, mañana jueves saldrá cada hora a en punto desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y el viernes y el sábado los servicios serán cada media hora, a en punto y a y media, siendo el primero también a las 11 de la noche y el último a las 6:30 de la mañana. Continuamos hablando de movilidad, ya que la escasez de plazas para aparcar en la zona verde de la OTA para residentes es, entre otras, algunas de las reclamaciones de la asociación vecinal Errota Zarrá del barrio vitoriano de Coronación, un barrio que cuenta con más de 12.600 habitantes. Unai Ugarte.
Una de las principales peticiones al nuevo gobierno municipal de la asociación de este céntrico barrio es la de los problemas de aparcamiento para los residentes en la zona verde de la OTA. Eduardo Montejo, presidente de Rota Serra.
Entonces vemos cómo nos pegamos por aparcar en zona verde, cuál está cada día más delimitada, y en cambio la zona azul está vacía.
Menos plazas para el vecindario de Coronación, según Montejo, por la peatonización de Aldave, la zona de Guzquilore o la eliminación de un vial en la calle Cruz Blanca para crear un bidegorre. Además, piden el traslado del iglú de bicis de Aldave a otro espacio más seguro y abierto. Desde Rota Serra critican la falta de mobiliario urbano y que no tengan un centro de salud propio. El ambulatorio de referencia es el casco viejo y la propuesta de reubicación en el antiguo hospicio no la ven adecuada para sus vecinos.
Plan es trasladar este centro de salud a la otra parte de la colina, por lo cual alejarían este centro de salud de las vecinas y vecinos de nuestro barrio y también no sé si supondría mucho beneficio para el DESAR.
También reclama un nuevo local para la asociación porque su sede está fuera del barrio Eduardo Montejo de la Asociación Vecinal de Coronación.
Y vemos que es muy potente tener un local a pie de calle y no lo queremos para nosotras solas. Queremos un local que si es grande el poderlo compartir con otras dos o tres asociaciones y potenciar que ese local sea parte de la vida del barrio y que tenga vida.
Además, Montejo critica el exceso de obras que padece el barrio en los últimos años y pide que el nuevo ayuntamiento dé una solución a los problemas de la recogida de basuras.
Y un hombre de 28 años fue detenido ayer por la tarde por la policía local en la capital alavesa después de que una llamada alertara de que se había visto a un individuo en la calle Madrid con dos cuchillos en sus manos. Los agentes que se acercaron a la zona comprobaron que dicha persona llevaba en efecto un cuchillo jamonero y un machete de carnicero en sus manos y que presentaba un gran estado de agitación. Los agentes le pidieron que tirara al suelo los cuchillos, a lo que el varón respondía a los policías con cierta violencia verbal. Finalmente pudo ser inmovilizado y detenido y está acusado de un delito de desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad. Y más temas, ya que hoy, 14 de junio, es el Día Mundial del Donante de Sangre. El lema de este año es Dona sangre, dona plasma, comparte la vida, compártela frecuentemente. La Asociación Alavesa invita a todos a dar el paso y donar, porque la sangre, las plaquetas y los hematíes son necesarios todos los días en los hospitales vascos. Edurne Trascastro.
En Álava cada mes se realizan entre 1.200 y 1.500 donaciones de sangre, un número necesario para atender a todas las personas que necesitan una transfusión para mejorar su salud. Con la llegada de la época estival, la Asociación de Donantes de Sangre de Álava incide en la importancia de donar y hacerlo de manera habitual. Las tendencias han cambiado y actualmente la necesidad de plasma es mayor porque no somos autosuficientes y tenemos que recurrir a otros países. Ayala Elorza, coordinadora de la asociación.
Nuestra autosuficiencia de glóbulos rojos o de plaquetas, por ejemplo en Euskadi, bueno, está prácticamente garantizada. Quiero decir, más o menos obtenemos aquello que necesitamos. En el caso del plasma, nuestra autosuficiencia no está consolidada. Es decir, hay una parte del plasma que se utiliza que la vamos a tener que obtener de otros países.
Rafa Sagastume es un ejemplo de donante con más de 91 donaciones en su vida. Cada tres meses realiza donaciones multicomponente.
Pues desde los 18 años que se me ocurrió acercarme a hacer la primera donación hasta la última ayer. Entiendo que es un compromiso primero conmigo mismo y luego con la sociedad, ¿no? Entender que los bienes únicos son para compartir.
Hacen falta todos los grupos sanguíneos. El cero negativo es el donante universal de glóbulos rojos, pero el AB positivo lo es en el caso del plasma.
Una pausa y volvemos.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Las Auto, concesionario oficial Kia en Vitoria o visítanos en lasauto.com.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Vamos con los deportes.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
El Deportivo Alavés ha entrenado hoy en Mendizorroza. Tras la sesión, habéis charlado con Antonio Sivera.
Sí, entrevista con uno de los jugadores más regulares y más en forma de toda la temporada. Antonio Sivera, el guardián de la portería del Glorioso, que fíjate, por dar algún número, son 19 porterías a cero en 44 partidos y está a punto de acumular 4.000 minutos. Es el jugador con más minutos disputados de toda la segunda división. Hemos repasado con él la situación del vestuario, un vestuario unido con muchísima ilusión y concienciados, sobre todo con el reto que tienen el próximo sábado en el Ciutat de Valencia, nosotros, que recuperar la máxima categoría del fútbol. Y pide confianza, porque han sido un equipo muy fiable, muy regular durante toda la temporada. Y dice Antonio Sivera que hay que afrontar el partido como uno más, porque la eliminatoria está al 50%.
Pero que tenemos que afrontar el partido como cualquier otro. Al final, pues todos los partidos salimos a ganar, salimos a hacer lo que el míster nos dicta. Entonces, pues bueno, no deja de ser un partido más dentro de la importancia que tiene este partido. Pero bueno, creo que el equipo viene haciendo las cosas muy bien durante mucho tiempo y bueno, creo que el equipo confía en sacar un buen resultado de allí.
Sivera, que se ha convertido en uno de los jugadores más importantes esta temporada.
Hace 6 años llegó a Vitoria, en esta etapa tuvo una breve cesión a Almería y ha estado muchos años a la sombra de Fernando Pacheco, a la sombra y además sin hacer mucho ruido. Y ahora pues se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos por la afición y además que está demostrando ser un gran portero. El jugador está contento con la confianza del entrenador y lo más importante, con continuidad en el campo. Ojalá esa continuidad el próximo año se dé en la primera división. Dice Sivera que está en su mejor momento como profesional.
Bueno, sí que es cierto que desde que he llegado, pues bueno, no he tenido esos partidos, esa continuidad. Entonces, pues bueno, era más complicado pues reconocer ese trabajo que venía haciendo del día a día. Pero bueno, gracias a Dios pues este año se ha podido dar con la confianza de todos y bueno, creo que poco a poco lo he ido demostrando y devolviendo esa confianza.
Y finalizamos con una última hora porque hace unos minutos la Liga ha anunciado que el sorteo del calendario para la primera división se va a celebrar el próximo jueves 22 de junio, el de la segunda división el miércoles 28 de junio. El primer partido en las dos categorías se va a celebrar el 11 de agosto en la primera división. La temporada finalizará el 26 de mayo, en la segunda el 2 de junio y en caso de playoff la temporada se alargará hasta el 23.
Y en atletismo, ayer hablábamos de Majida Mayouf, que estrena ya nacionalidad.
La nacionalidad española, tras más de 10 años residiendo aquí en Álava, ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado y a partir de ahora podrá correr bajo una bandera. Y como decía ayer a la noche, aquí en Quirol Gawa le pondrán una cinta cuando sea, por ejemplo, la primera española en cruzar la línea de meta, como pasó en Valencia, una maratón donde no tuvo que cortar ninguna cinta. Fernando Rodríguez, su entrenador, ha estado aquí en Radio Vitoria y fíjate, nos decía que en 45 años como entrenador no había visto tanta capacidad de adaptación de un atleta a las diferentes distancias, la de 5 kilómetros, la de 10, la media maratón o la maratón. Majida Mayouf, que nos dice que su principal objetivo es estar en los Juegos Olímpicos de París el próximo verano y también lograr algún campeonato de España.
Sí, sí, es mi gran objetivo. Bueno, yo creo que antes van a surgir muchas competiciones donde podemos mantener esa forma y yo quiero tener un título de campeona de España y no sé dónde va a ser ni en qué distancia, pero lo voy a pelear y después el gran objetivo es estar en los Juegos Olímpicos y no solo estar a lo más hacerlo muy bien.
Iker Perea, eskerrik asko eta hurrengo arte.
Bien arte.
Con esta declaración te aseguramos
devolver parte de nuestros beneficios a la sociedad
y un comportamiento ético con un sello que lo garantiza.
Te aseguramos lo que quieres que te aseguren. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
Abrimos ahora un pequeño espacio para la cultura, y es que mañana a las 7:30 de la tarde se podrá vivir una escucha diferente de las cuatro estaciones de Vivaldi. Será en el Teatro Principal, aquí en Vitoria-Gasteiz, en el marco del ciclo Grandes Conciertos, de mano del grupo de música antigua La Tempestad. Un viaje de sensaciones a través de la música y la palabra que busca trasladar al espectador de un extremo emocional a otro. De ello se encargará Nuria Espert, a quien escuchamos a continuación.
Él escribió los sonetos y eso le inspiró la música. Yo creí que la cosa era al revés. Yo pensé que primero apareció la música y al final los poemas. En los dos casos siempre el disfrute es enorme.
Eta gaurkoz, hauxe izan da guzia. Eskerrik asko beste behin ere gurekin bat egiteagatik. Urrengo astelenean bueltatuko gara, betiko lekuan eta ordu berean, Radio Vitorian 7:30 aurrera. Ondo segi, aio!